Bueno, pues a las 8 y 34 minutos de la mañana vamos a conectar ya, como hemos mencionado, con Ignacio Álvarez Osorio. Él es doctor en filología árabe, también magíster en relaciones internacionales, y está allí en la Universidad Complutense de Madrid, y con el que contamos habitualmente pues para conocer pues detalles de todo lo que está pasando ahora mismo en Oriente Próximo y especialmente ahora en la Franja de Gaza, ¿no? Inevitablemente, pues esta mañana estábamos comentando de que callar ante un hecho como este, pues la verdad es que a uno le convierte en cómplice. Esto ya no es simplemente de que uno pueda evitar el comentario en torno a lo que está sucediendo a este genocidio. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon? Bueno, Ignacio, coincides precisamente de que no es momento de callar, que no es momento de minimizar lo que está pasando.
No, sin duda alguna. Es decir, no podemos mirar hacia otro lado mientras está perpetrándose un genocidio. Todos los días lo estamos viendo, ¿no? En las pantallas de televisión, en las pantallas de nuestros móviles. Y bueno, hay mucha gente que parece, ¿no?, que no quiere mezclar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vuelta ciclista, ¿no?, deportes con política, ¿no? Pues sí, hay que mezclarlo, entre otras cosas, porque Israel intenta blanquear su imagen a través de diferentes medios, y la única vía, ¿no?, para denunciar esos crímenes es precisamente ponerlo en evidencia. Por lo tanto, hoy más que nunca, ¿no?, hay que ser muy claros, muy tajantes, decir que ya ha pasado el tiempo de la retórica, y que por lo tanto pues hay que adoptar medidas contundentes, hay que adoptar sanciones, porque es la única vía, ¿no?, por la cual Israel puede cambiar de actitud.
Bueno, ha habido un primer posicionamiento, lo hubo por parte de España a través de esa declaración de Pedro Sánchez, que algunos han puesto sordina en ella porque dicen que ese embargo que realmente pretende no se va a poder conseguir. Ayer hubo un paso más también de una Unión Europea pues muy dividida, muy fraccionada, todo hay que decirlo, pero que también lo que quiere poner ya son límites a esa relación comercial, que eso sí que puede hacer bastante daño precisamente a Israel por la cantidad de millones de la que estamos hablando, ¿no? Lo que pasa que eso, sí, eso se llevará a cabo, Ignacio.
Bueno, habrá que ver, ¿no?, realmente las medidas que se adoptan, ¿no? Pero sí que es un cambio significativo en la posición de la Comisión Europea, precisamente que von der Leyen ayer, ¿no?, en el Estado de la Unión, precisamente aludiera a la necesidad de revisar esas relaciones comerciales. Es un cambio de 180 grados respecto a la actitud que tradicionalmente había mantenido von der Leyen de apoyo sin fisuras, apoyo incondicional a Israel, ¿no? Incluso los acérrimos defensores de Israel están comprobando pues que es injustificable, ¿no?, esos crímenes que se están perpetrando día tras día en la Franja de Gaza, que han costado, no olvidemos, al menos más de 65.000 muertes. Insisto que al menos, porque son con nombres y apellidos, pero hay decenas de miles de personas desaparecidas probablemente bajo los escombros. Es decir, que algunas fuentes hablan de que podrían ser casi 400 o 500.000 personas las asesinadas por Israel en el curso de los dos últimos años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que muchas de las decisiones que vayan a adoptarse a partir de ahora va a ser precisamente por dignatarios, por mandatarios internacionales que no quieran ser recordados por la historia como cómplices, ¿no?, del genocidio más importante que ha tenido lugar en el siglo XXI, ¿no? Entonces yo creo que incluso tradicionales aliados, defensores, acérrimos de Israel van a ir progresivamente intentando, ¿no?, distanciarse de él, adoptar un lenguaje, aunque sea, ¿no?, desde el punto de vista retórico, algo más crítico, para tratar, ¿no?, de ser contemplados por la historia pues como alguien que criticaron, ¿no?, en su día Israel, cuando realmente lo que han dado como Ursula von der Leyen ha sido durante dos años la luz verde para que siga perpetrando, ¿no?, ese genocidio.
Ignacio, digamos que igual la llamada de la atención tiene que ver precisamente pues con que ya no está solamente bombardeando la Franja de Gaza. Ayer mismo bombardeaba Yemen, pero eso parece que no importa. Pero es que luego ya llegaba también ese ataque en Qatar, ¿no? Y teniendo en cuenta que Qatar estaba siendo el escenario de una supuesta mediación, pues, y que además es un aliado de Estados Unidos, ahí puede haber un punto de inflexión a la hora de empezar ya a marcar distancias, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay una desconexión absoluta, ¿no?, entre lo que los mandatarios internacionales piensan de Israel con lo que es el gobierno de Netanyahu y de sus miembros supremacistas, racistas, xenófobos, ¿no?, que lo componen, ¿no? Y bueno, está muy claro que Israel dijo después del 7 de octubre que la guerra iba a durar no semanas, no meses, sino años, y que Israel iba a aprovechar la coyuntura para redibujar todas las fronteras de Oriente Medio, es decir, ampliando las fronteras. Israel hoy por hoy ya no está mirando solo a Gaza, a Cisjordania, que probablemente sea anexada, ¿no?, a lo largo de las próximas semanas, y Gaza completamente destruida para expulsar a su población, sino ya está mirando incluso pues al entorno regional, a apropiarse terreno, territorio tanto de Siria como de Líbano, de toda la zona sur, ¿no?, que quiere desmilitarizar para facilitar esa posible conquista, ¿no?, en los próximos meses. Y bueno, está dispuesto a bombardear a todo aquel que discuta ese proyecto hegemónico que mantiene para la región. Es decir, me da igual, hasta el momento no olvidemos que había bombardeado sobre todo a países pertenecientes al denominado eje de la resistencia, capitaneados por Irán y por lo tanto enemigo de Occidente, pero ahora ha subido el listón y está dispuesto a bombardear a países que están situados en la órbita occidental, que son aliados de Estados Unidos, aliados de la Unión Europea, como es el caso de Qatar, que además está mediando para intentar alcanzar una tregua, ¿no? Y esto demuestra que Israel pues no quiere ninguna negociación, que lo que quiere es una rendición incondicional y que no le importan en absoluto el destino, ¿no?, de los rehenes que todavía están en manos de Hamas.
Sí, esa es la parte. Bueno, ahí hay presión precisamente porque, claro, muchas veces hablamos de Israel. Lógicamente aquí las responsabilidades están en el gobierno de Israel y en los que lo respaldan, ¿no? Pero también es verdad que hay movimientos sociales dentro del propio Israel, no son mayoritarios, evidentemente, pero son movimientos sociales que están impulsando y diciendo que esto no tiene nada que ver precisamente con ellos, ¿no? Que el comportamiento de su gobierno es un comportamiento absolutamente deleznable.
Hay movimientos, efectivamente, pero muy minoritarios, ¿no? Todas las encuestas que estamos viendo en el curso de los últimos dos años demuestran que el gobierno de Netanyahu tiene un apoyo pues prácticamente incondicional del 80% de la población israelí, es decir, de casi toda la población judía, porque el 20% son árabes palestinos, para justificar lo que está haciendo sobre el terreno, ¿no? Es decir, que el apoyo de Netanyahu, aunque la figura de Netanyahu polariza mucho a la sociedad israelí, pero lo que está haciendo el ejército, no olvidemos, no solo Netanyahu, pues tiene todavía un respaldo masivo, ¿no? Y esto no podría entenderse sin aludir a la deshumanización del pueblo palestino a lo largo de las últimas décadas por parte de todos los medios de comunicación israelíes, prácticamente que consideran, bueno, que los palestinos son algo parecido a animales que no tienen cabida, ¿no?, en ese gran Israel que está intentando establecer Netanyahu y que por lo tanto tienen que ser tratados como tales, ¿no? Es decir, que su destino no importa, que pueden ser expulsados de sus hogares, que pueden ser expulsados a otros países. Y por lo tanto, bueno, está recogiendo, yo creo, que esa labor impenitente que ha hecho los medios de comunicación israelíes durante varias décadas, y eso es lo que hace que buena parte de la sociedad israelí vea a todos los palestinos como Hamás, que vea a todos los palestinos como terroristas y por lo tanto los haya deshumanizado por completo.
Has mencionado la Gran Israel, bueno, eso es lo que vende también, ¿no?, el propio gobierno de Netanyahu a los propios ciudadanos de israelíes, a los que, bueno, les inocula también el miedo de verse, digamos que amenazados, ¿no?, alrededor, y al final pues casi están pues hablando de no solamente ya de la Franja de Gaza, Cisjordania está por supuesto y todos los países de alrededor, ¿no?
Sí, es decir, en la última semana, por ejemplo, se ha generado un debate en Israel sobre qué represalias adoptar en el caso de que finalmente en la Asamblea General, ¿no?, que se celebrará pues a mediados o finales de este mes, perdón, pues muchos países occidentales cambien de tercio y decidan reconocer al Estado palestino. Un Estado palestino que, recordémoslo, no existe sobre el terreno, puesto que ese territorio está ocupado y está controlado por el ejército israelí. Entonces, bueno, se han debatido diferentes opciones y la opción de los grupos más supremacistas y xenófobos del gobierno israelí, ¿no?, de los ministros Ben-Gvir y Smotrich, a los que varios países occidentales, incluido España, han prohibido, ¿no?, la entrada en el país, es precisamente la anexión de prácticamente el 85% del territorio de Cisjordania, ¿no?, como respuesta a esa medida. Y estos ministros, recordémoslo, que tienen pues un gran poder dentro del gobierno israelí porque lo pueden dejar caer y realmente están escorando, ¿no?, cada vez más al gobierno Netanyahu hacia posiciones cada vez más extremas, más radicales, ¿no? Por lo tanto, no deberíamos tomarnos ni mucho menos, ¿no?, a broma estas declaraciones, porque son los ministros que marcan, ¿no?, la política que después sigue Netanyahu, ¿no? Es decir, que es posible que una de las respuestas que se le dé, ¿no?, a ese reconocimiento por varios países occidentales, ¿no?, estamos hablando de Francia, de Reino Unido, de Australia, entre otros, pues sea precisamente pues la anexión, ¿no?, de partes muy importantes de Cisjordania, lo cual haría inviable la solución de los dos estados, y lo cual facilitaría pues la expulsión de buena parte de la población palestina de Cisjordania de sus propios hogares, y la concentración, ¿no?, de esos 3,5 millones de palestinos que viven en Cisjordania en guetos, ¿no?, en las pocas zonas que no serían anexadas por Israel.
Bueno, es que ahora mismo ya casi se ha diluido cualquier posibilidad de un acuerdo, ¿no?, de una solución, vamos, quiero decir.
Bueno, desde luego, hoy o por hoy es muy poco factible, ¿no?, que se llegue a una solución, entre otras cosas por la falta, ¿no?, de presión política a Israel, y por el hecho de que en buena medida ese apoyo incondicional que recibió Netanyahu después del 7 de octubre se ha interpretado como un cheque en blanco, ¿no?, y esa impunidad pues es lo que marca pues que hoy por hoy Occidente, y sobre todo la Unión Europea, tenga cero capacidad de influencia en Israel, ¿no?, porque no la ha tenido en los últimos años, y ha dejado a Estados Unidos como el único actor que puede presionar a Israel. Ya sabemos que hay un alineamiento total prácticamente entre las posiciones de Netanyahu y de Trump en lo que respecta a la cuestión palestina.
Sí, ahí no hay dudas. ¿Qué te parecen estos discursos, que aquellas voces críticas que surgen en torno al gobierno de Israel automáticamente las que califican de pues antisionistas y no sé cuántas cosas más?
Bueno,
porque ahí parece que hay mucha ignorancia detrás también de lo que significa eso, ¿no? Evidentemente.
Israel interpreta que cualquier persona, ¿no?, que condena o critica las políticas adoptadas por el gobierno Netanyahu es un antisemita, ¿no?, o que está alineado dentro de la órbita de Hamas, ¿no? Y estamos llegando al despropósito que incluso las declaraciones de ayer de Ursula von der Leyen diciendo que está dispuesta a revisar los acuerdos de asociación entre Israel y la Unión Europea han llevado al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Saar, a decir que Ursula von der Leyen se ha aliado, ¿no?, del lado de Hamas, ¿no? Es decir, cualquier persona que defienda los derechos nacionales palestinos, que critique el genocidio que se está perpetrando, es para el gobierno israelí pues un antisemita o un terrorista cercano a Hamas, ¿no? Con lo cual pues esto demuestra, ¿no?, a las claras, ¿no?, que no tienen argumentos válidos y que pues se dedican a satanizar, de alguna manera criminalizar a cualquier crítica que se haga al Estado de Israel. De hecho, incluso el ministro Smotrich señaló recientemente que al ser el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, no tienen que respetar en ningún caso el derecho internacional. Es decir, que el derecho internacional única y exclusivamente está hecho para los gentiles, mientras que los judíos pueden violarlo de manera sistemática porque hay un derecho que está por encima, ¿no?, del derecho internacional, que es el derecho divino, ¿no? Y según los textos sagrados judíos, consideran que esa tierra les pertenece y que por lo tanto es legítimo, ¿no?, exterminar a la población palestina para hacer cumplir ese decreto divino, ¿no?
Con tanto fanatismo da mucho miedo, ¿eh, Ignacio?
Sí, porque subrayamos, ¿no?, que Hamas es un grupo islamista, que es un grupo fundamentalista, pero en pocas ocasiones se subraya que quienes están al mando hoy en día del gobierno israelí son exactamente igual, ¿no?, fundamentalistas, religiosos, que consideran que la ley divina está por encima de todas las demás y que es legítimo, ¿no?, ejecutar al pueblo palestino, al que comparan, ¿no?, con algunos pueblos que la Biblia ordenaba exterminar. Y por lo tanto, bueno, buena parte de los militares que están hoy en día destruyendo la Franja de Gaza seguían, ¿no?, por decretos divinos más que por decretos militares o por el derecho internacional.
Pues es para cuajarse realmente lo que está sucediendo. Bueno, ¿y cómo apreciar las movilizaciones de la gente en las calles? El que, por ejemplo, pues esta vuelta ciclista que empezabas tú diciendo, que claro que hay que mezclar las cosas, porque es que las mezclan también los interesados por otra parte, ¿no? Pero el que, bueno, pues existan tantas banderas palestinas, que se señale tanto precisamente lo que está sucediendo en Gaza. ¿Hasta qué punto es relevante todo eso?
Yo creo que es muy relevante porque demuestra que hay una fractura total en muchos países, ¿no? Entre gobernantes y gobernados, ¿no? Y entre la inacción de los gobiernos que han permitido este genocidio durante 2 años, que no han tomado ni una sola medida contra Israel, no han impuesto ningún tipo de sanciones, pues se demuestra que la sociedad civil o algunos sectores de esa sociedad civil pues sí que están dispuestos, ¿no?, a llegar mucho más allá y a criticar, ¿no?, ese blanqueamiento que hace Israel a través de los deportes de lo que está perpetrando sobre el terreno, ¿no? Retrotraigámonos al año 1936, ¿no?, con las Olimpiadas que sirvieron para blanquear al régimen nazi, y hubo pues deportistas que las boicotearon, ¿no? Entonces, bueno, podemos permanecer impasibles sabiendo lo que está ocurriendo sobre el terreno, sabiendo que probablemente haya cientos de miles de muertos y que vaya a haber una expulsión masiva de millones de palestinos de sus hogares. Podemos seguir mirando hacia otro lado o hay que actuar en la medida de nuestras posibilidades. Y recordémoslo, ¿no?, que la sociedad civil está actuando en función de las posibilidades que tiene, ¿no?, ante la indiferencia de los gobiernos occidentales, ante la inacción de esos gobiernos incapaces por una u otra razón de imponer sanciones contra Israel, que única y exclusivamente en muchos de los casos hacen declaraciones huecas, retóricas, que no tienen mayores consecuencias. Pues por lo tanto, pues muchos actores de la sociedad civil consideran que ha llegado el momento de la movilización y de expresar lo que piensan, ¿no?, para de alguna manera presionar a Occidente, a sus gobernantes. Y recordemos, no olvidemos que en Sudáfrica el movimiento BDS, ¿no?, de boicot, de desinversión y sanciones contra Sudáfrica fue clave para la caída del régimen del apartheid, ¿no? Por lo tanto, consideran que mediante estas presiones aquella opinión pública que prefiere mirar este otro lado y que prefiere hacer como si no nada estuviera ocurriendo, pues de alguna manera tendrá, ¿no?, que posicionarse y sabrá lo que está ocurriendo sobre el terreno, ¿no? Que hay muchas personas que quieren, ya digo, de alguna manera silenciarlo, invisibilizarlo, como si no estuviese ocurriendo absolutamente nada.
Sí, no hay que tener en cuenta que la doble moral además es insoportable, ¿no? Y resulta que actuaciones que se han hecho contra Rusia, que podríamos catalogarlas de normales por la agresión sufrida, por la agresión que está ahora mismo acometiendo contra Ucrania, pues hombre, no se han adoptado con Israel y llama mucho la atención, ¿no?, que haya pasado tanto tiempo y que sigamos así. Esa es la realidad,
sí,
¿no?
Hay un doble rasero evidente, ¿no? A los 4 días se adoptaron sanciones internacionales contra Rusia, que quedó excluida de todas las competiciones internacionales. Estamos hablando de casi 2 años de genocidio, estamos hablando de más de probablemente cientos de miles de víctimas, y vemos cómo mucha gente pues utiliza la técnica del avestruz, ¿no? Esconde la cabeza como intentando no querer ver lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya ha llegado el momento, ha quedado suficientemente claro que Israel está perpetrando un genocidio, así lo han reconocido la asociación más importante internacional de especialistas en la materia, que abrumadoramente considera que lo que está ocurriendo es un genocidio, y por lo tanto no podemos mantener esa actitud, ¿no?, de silencio, o incluso, como dijo hace poco, ¿no?, Feijóo, el máximo responsable de la oposición, lo que sucede en Gaza, ¿no?, lo que sucede pues intentando evitar utilizar palabras como limpieza étnica, como genocidio, que le puede indisponer, ¿no?, con un sector importante de su electorado.
Sí, porque claro, es que luego te agarran a que es que no hay una resolución de la Corte Penal Internacional. Claro, también se les olvida que esa Corte Penal Internacional tiene en búsqueda de captura a Netanyahu y a su ministro de Defensa, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero hacen como si esto no existiera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos actores, ya digo, que siguen respaldando incondicionalmente a Israel y que siguen reproduciendo sistemáticamente sus narrativas.
Pues esto es lo que tenemos. Ignacio Álvarez Osorio, como siempre te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros, que nos ilumines en este camino, a ver si realmente pues el seguir hablando de esto sirve precisamente para que se tomen decisiones relevantes y pare de una vez precisamente este genocidio, esta masacre que estamos teniendo entre manos. Ignacio, que tengas buen día.
Muchas gracias.
Venga, agur, es que ricasco, Ignacio.